to be the center of things. I want you to.
Y nos gustamos que eres en, estás en el centro de todo lo que estamos haciendo hoy. Y el capítulo 8 empieza así. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Y ahora en versículo 18, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Y en Marcos capítulo 4, versículo 35, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Comenzamos esta sección con la historia de Cristo curando a los leprosos. Comenzamos aquí porque aquí es donde todos comenzamos. Si usted es un estudiante de la Biblia, es muy posible que sea consciente de la imagen que la lepra se presenta en las Escrituras. La lepra era la vergüenza y la enfermedad del mundo antiguo.
This is where it all starts for each and every one of us that come to Christ. Because you see, as a student of the Bible, you
nada evoca más miedo o más repulsión que la vista de estos muertos vivientes.
I mean, nothing evokes more fear or more dread
y la comprensión de la enfermedad y sus resultados pinta una imagen clara de por qué se asocia con el problema de pecado. Los síntomas del pecado y la lepra son sorprendentemente similares. El pecado como la lepra, está dentro de nosotros. Más allá, del nivel de la piel, aunque su presencia se manifiesta claramente en la superficie. En la carne, por hablar. El pecado y la lepra tanto propagarse a través del tiempo. Ambos siempre contaminar y aislar a la persona.
As believers, whenever we find ourselves in isolation, it is because we are also in sin.
Y de hecho, en los momentos que estamos en la isla, más o menos es porque estamos viviendo en el pecado. Y así como prendas leprosas sirvan solo para el fuego, por lo que es el fin de los que mueren en pecado vestido, mueren vestido en pecado. Y al igual que nuestro pecado, la lepra era absolutamente incurable por los métodos del hombre. Si piensas que es algo del pasado, debes saber que hoy hay también pueblos leprosos, leprosos, a donde viven los lepros. Esta semana, como cada semana en este mundo, podríamos ver el pecado en el corazón del hombre. Vemos el resultado de pecado en nuestra sociedad. Y nos llama al pecado cosas como tolerancia, pero es el mismo del muerto. Y en esta semana pasada se murió el ex vocalista de los Stone Temple Pilots y Velvet Revolver. Se llama Scott Weiland. Y él era un adicto, el drogadicto a heroin y cocaína. Y su pecado progresó, como el pecado siempre lo hace. Pero lo más triste es que hay las personas que quieren ser famosos, pero sin Jesús, el fin de la persona famosos son también lo mismo. Son drogadictos, son miserables. Y ni una tienen la paz. Solamente la leprosa del pecado. Y a medida que la enfermedad de la lepra progresó, como el pecado siempre lo hace, pronto se trae una calidad como un zombie para el individuo. Habría la pobreza extrema, la ropa hecha jirones, el aislamiento, el olor de la decadencia, todo lo cual fue el resultado de la enfermedad, y todo el viaje fue progresiva. Cada día deslizamiento aún más en las ramificaciones de esta dolencia. Era feo, visible para todos, incurable, y contaminar a todo el que entra en contacto con el individuo. Pero entonces llegó Jesús. Hay una ironía misteriosa en las Escrituras sobre la cuestión de la lepra y la curación. Si bien entiende bien que la lepra era incurable, había una disposición dada en Levítico 14 para saber qué hacer si estuviera curado de tus lepra. Pero Levítico 14 dice:
Old Testament law, this is when you're having those nights where you can't sleep. Dig into the Leviticus, okay? That's verse 1 says, and the Lord spoke to Moses, saying, this shall be the law of the leper for the day of his cleansing.
El Señor le dijo a Moisés, las siguientes instrucciones son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien se ha sanado de una enfermedad grave de la piel, llevará a cabo una ceremonia de purificación usando para ello dos aves vivas que estén ceremonialmente puras, un palo de cedro, un hilo escarlata y una rama de hisopo. El sacerdote mandará matar una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el ave viva, el palo de cedro, el hilo escarlata y la rama de hisopo y los mojará en la sangre del ave muerto sobre el agua fresca. Luego el sacerdote rociará la sangre del ave muerto 7 veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea. Después de purificar a la persona, el sacerdote solará el ave viva en el campo abierto.
So here we have these instructions given, complete with details, complete with offering instructions. Yes, certainly, before Christ, one would wonder if those instructions had ever been utilized. Yet amazingly, it seems the Old Testament law anticipated the coming of the great physician.
Estas instrucciones de Levítico se completan con detalles y instrucciones de oferta. Se les dio antes de Cristo y hace que uno podría preguntarse si se habían utilizado alguna vez estas instrucciones. Parece que la ley del Antiguo Testamento anticipó la llegada del gran médico y había preordenado un camino en la redención. Tenga en cuenta que la propia curación se produjo desde fuera del individuo y se vio afectada únicamente por el curandero. El individuo que había sido sanado no jugó ningún papel en su curación, excepto para ir a Jesús y buscar su curación redentora. Un leproso vino y le adoró, diciendo: Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Sin embargo, después de haber sido sanado, habría acción que tendría que tomar, quiero pasar de un modelo de vida a otro. Esta acción sería lo distingue del mundo que había vivido. Y que lo coloque en un mundo nuevo. Esto es un reflejo de la experiencia de la santificación personal. Se trata de un cambio permanente de pensamiento. La acción y el medio ambiente, un ponerse del nuevo hombre, y un despegar del viejo. Porque en ese día estaba vacías de copas o vasijas para las cosas santos. Y es decir que mientras que estamos creciendo en nuestra relación con Dios, debemos vivir vidas más cambiado por Jesús. Para los propósitos, de Dios. Eso es lo que significa un ponerse del nuevo hombre y un despegar del viejo. Entonces, este hombre en esta situación tendría que actuar. No iba a quedarse en sus ropas andrajosas. Él no iba a seguir viviendo en los barrios pobres leprosos. Él no continuaría a prestar relación con los otros leprosos. Él sigue adelante. Él era ir al templo. Él haría ofrenda. Él tomaría medidas de limpieza práctico. Aplazar una nueva santidad.
Of himself. He would now take steps, and we just read some of them. We may not understand the magnitude or.
Porque estaban en la ley en Levítico. Estaban medidas de limpieza práctico.
A new holiness. All that, mind you, would
happen, todo esto,
you know, under the auspices, the umbrella,
bajo el paraguas de Dios y su iglesia, para facilitar y potenciar. Pero fue hasta el leproso recién sanado actuar personalmente en su propio nombre. Lo hizo con la creencia de que si obedecía, él se transformaría. No regresó a su viejo mundo, ni que esperaba el templo, el sacerdote, y el proceso de redimir a venir a él y para atender a todos sus deseos. Lo que comenzó como un simple aproxima el poder curativo de la gran médico, ahora sería llamar al leproso a intensificar y obrar de acuerdo con ese mismo nuevo poder. Esta acción se debía hacer con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esta es la parte de Dios y nuestra parte. Jesús le dio la instrucción. No se distraiga en el camino. Solo ve, muéstrate al sacerdote y dar ofrenda, dar testimonio, medio de la obediencia y entrega. Demuestra que estás curado a los demás y a ti mismo. Poco después de nuestra salvación, ya que los cambios se siguen produciendo en nosotros y alrededor de nosotros, somos propensos a empezar a comprender tanto la certeza de nuestra redención, así como la garantía de los costos involucrados. No es que nos engañamos, es solo que a pesar de todas las advertencias, todavía no sabemos lo que estamos metiendo hasta que hayamos cruzado. De hecho, si hemos conocido lo que ocurrió en nuestras vidas, posible que no habíamos seguido a Cristo. Pero nunca me he suavizado el impacto del verdadero cristianismo. Y tampoco lo hizo el mismo Cristo. Es una cosa radical, una locura, un paseo salvaje y maravillosa. Y no es para el corazón dividido o el compromiso débil. Para intentar una aproximación a mitad de camino es un suicidio espiritual y serio podría costarnos en el reino terrenal también. Hemos visto a los que trató de hacerlo sin estar preparado y que los lleva a cabo. Destruyó matrimonios, rompió sus espíritus, divide amistades largas y pateó los pies de debajo de ellos. Porque estábamos en esta iglesia con motivos incorrectos. Y era solamente una manera de tiempo. Y he visto muchas veces cuando la persona va a salir de esta iglesia. Nunca me suavizaron el impacto del verdadero cristianismo. Y si estás buscando una iglesia solamente para asistir, solamente en domingo o algo así, debes buscar otra iglesia, porque esa iglesia no es así. Es más como una familia. Aquí y vamos a decir las cosas difíciles y también las cosas buenas. siguiendo a Jesús es una cosa radical. No, nunca hemos sentimos inclinados por aquí para pintar una panorama color de rosa. Porque aquellos de nosotros que están enamorados de Jesús y se han comprometido nuestras vidas a Él y el reino no pedir tales ni esperamos tales. Para mí es la mejor vida y la única vida, pero no es la vida cómoda o la vida suave. Le desafiar todas las maneras posibles.
I talked last week about the instances of agoraphobia going to skyrocket. You wait.
Y Satanás intentará sin pausa para lograr que hacia abajo.
And assault rifles and starts mowing everybody down. No one thought, hey, maybe I'm going to die today. But now we're all thinking that, aren't we? We're all thinking, maybe I'm going to die today.
Y nunca. Es que necesitamos a Jesús. Porque este mundo es loco.
And the longer he trails you, the more he gets to know you. Kind of what the thing is. I'm likened to a boxer.
Y cuando Satanás tiene tiempo para seguir a ti, él va a saber lo que es tu cosa.
Men who are really just boys.
Usted se pondrá a prueba y desafiado. Y los hombres que son realmente solo los chicos siempre fallan. Y mujeres que quieren ofrendas del mundo y Jesús va a ahogar en sus intentos de servir a dos señores. Hace mucho tiempo ha sido una parte parasitaria de la amplia comunidad de la iglesia cristiana que predica lo que comúnmente se llama la doctrina de la prosperidad. No importa que Jesús nunca vivió y los apóstoles ciertamente nunca lo vivieron y que no es bíblica. Es contrario a todo lo que enseñó Jesús. ¿Por qué no lo haríamos en el amor carne de premisa? Llegó a tener a Jesús, la vida eterna y todas las cosas del mundo también. Sí, lástima que no es cierto. Ahora no malinterpreten lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que Dios no va a cuidar nosotros. Todo lo contrario. Él dijo que Él nunca nos deja y nunca nos rechazará. Él dijo que Él sabe lo que necesitamos antes incluso pedimos. Él dice que le encanta dar cosas buenas a sus hijos. Así que nuestro Señor es muy hábil para mantener vigilancia sobre nosotros que la siguen. Pero a costos de seguir a Jesús, realmente seguir a Jesús es empinada. Que no hay lugar para recostar la cabeza. Era el problema de dinero para pagar los impuestos porque estaban ocupados en los negocios reno en lugar de la prioridad de una casa en los suburbios y una carrera cómoda. en el sector privado. Recuerde, la salvación es gratuita, pero el discipulado le costará todo. La mayoría de nosotros va a optar para opción B. No, gracias. Pastor, queremos la opción B. El enfoque camino intermedio que se ha sido inventado por la iglesia moderna de Estados Unidos para permitir que tengamos ambos. Una vez más, Jesús nunca ofreció dicha ruta. Seamos realistas, la verdad hoy. Vivir la verdadera vida llena de fe que nos va a costar. Jesús era amoroso, paciente, amable y generosa. Pero él nunca se estremeció de la verdad que el cristianismo es un estilo de vida totalmente entregada. Le dijo a este hombre claramente: deja que los muertos entierren a los muertos. Que ven y sígueme. Wow, eso parece un poco cruel. Puede hacernos cerda y perturbar nuestras sensibilidades modernas. Suena un poco radical. Francamente, suena un poco de culto. Pero de nuevo, recordemos que eso es exactamente lo que pensaba que el mundo judío del cristianismo, incluso desde el principio. En cuanto a Pablo, el apóstol, leemos en Hechos 24, versículo 5, hemos encontrado a este hombre como un alborotador que está constantemente provocando disturbios entre los judíos en todo el mundo. Él es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Sin embargo, en la iglesia sigue buscando maneras de suavizar nuestro enfoque para hacernos más aceptable para un mundo que odia a Cristo y nos odia para seguirle. Jesús dijo una vez que su camino es estrecho y pocos la hallará. Pocos. El hecho es que las tormentas de hecho vendrán. No es si, es cuando. Es seguro. Y Jesús nunca dijo que la iba a mantener fuera de las tormentas, sino que Él te llevará a través de ellos. Los apóstoles seguían aprendiendo y sigue creciendo. Todavía no habían superado todas sus dudas y temores, y si eran como nosotros y fueron, probablemente no superaron por completo estos temores. Cuando surgió la tormenta, sus ojos estaban puestos en la tormenta, no en Jesús.
Then you hear that small voice and go, Tim, Tim, for
Es cuando para el pastor en el medio de la noche hay tiempos cuando él está, te miro porque parece que el siguiente de Jesús es una cosa loco. Pero la voz de Dios viene a él en medio de la noche para decirle que Dios está con él. Y Dios dijo, no te preocupes, porque estoy contigo. Cuando surgió la tormenta, los ojos de los discípulos estaban en la tormenta, no en Jesús. Ellos sostenían firmemente la situación que estaba delante de ellos, en lugar de Jesús al lado de ellos. Cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, debemos darse cuenta de que Jesús quiere para nosotros para llegar allí, incluso cuando no sabemos cómo va a pasar y las cosas se ven muy sombrío. Jesús nunca prometió que usted no conseguirá rechazarlo en todas partes y bastante húmedo en las tormentas de la vida. Pero Él dice que Él te ha llegado. Y Él nunca te dejará ir. Filipenses 4, 19 nos promete, mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No todos sus querer, pero toda su necesidad. No debemos mirar a la situación aquí en la última historia. Al menos 4 de estos discípulos creció pesca en ese mar. Ellos estaban familiarizados con las tormentas y sabían cómo tratar con ellos. Y sin embargo, todos vamos a llegar a la final de nosotros mismos cuando vivimos nuestra vida con Jesús. ¿Qué va a suceder? ¿O vamos a pasar toda una vida luchando su señorío sobre nuestras vidas? Y el hecho es que por lo que muchos de nosotros pasamos la vida haciendo precisamente eso. Vas a perder la batalla. Porque un día vas a morir. Y Jesús va a ser el Señor de tu vida en una manera o otra. Pero hay muchos de ustedes, muchos de nosotros que pasamos la vida batallando su señoría en nuestro vida. Muchas personas dicen, no sé lo que puedo hacer con mi vida, pero para mí es diferente. Es que hay tantas cosas que quiero hacer en mi vida, no tengo tiempo suficiente para hacer todos. Para mí me gustaría ser un jornalista en los lugares donde hay guerra. Hay muchos trabajos diferentes que quiero hacer. Entonces, para mí es que estoy tratando vivir mi vida en cada momento. Pasar todo mi tiempo, cada día, para la gloria de Dios. Pero a veces, Para muchas personas es que la orgullo nos destruye. Jesús es Señor. Si podemos agradecer con esto. Si podemos estar de acuerdo con esto, vamos a tener un tiempo más fácil. Pero tenemos la actitud: oh Señor, sálvame. Pero no mandate que te sigo en las tormentas y entrego mis planes y la voluntad de usted. Acaba de llegar a lo largo de mi lado y apoyar a mí como yo persigo la misma vida que iba a seguir si yo no había nacido de nuevo. Sin embargo, el hecho es que Jesús llamó a nosotros negarnos a nosotros mismos. Recoger nuestras cruces, que significa morir por Él y seguirlo. Entonces, si tu vida está en el mismo camino de antes de que estabas nacido de nuevo, debes buscar consejo, debes leer la Biblia para saber si realmente están siguiendo a Jesús o estás siguiendo los planes que tienes para tu mismo vida. Porque el lenguaje de Jesús no es simplemente debes dejar tus planes y sígueme. Pero Él dijo que tienes que morir a tus planes y sígueme. Porque Jesús es radical. No es un camino fácil, es radical. Él nos dijo que debemos contar el costo, porque en efecto hay un costo. Hay muchos que quieran predicar un cristianismo libre o gratis, pero el mismo Jesús ve de otro modo. Pero debemos recordar, siempre que a pesar de las tormentas que viajamos a través, Jesús está en el mismo barco y Él está allí por elección. Porque Jesús es Dios. ¿Y por qué está en el mismo barco con nosotros hoy? Él está allí y Él no está preocupado. No estaba acurrucada en posición fetal en la parte delantera del barco. Estaba durmiendo. Y no porque no le importaba, sino porque Él no estaba preocupado. ¿Eres tú? Debemos tener una idea de lo que significa esto para nosotros, el cristianismo. Debemos lavar el pensamiento de que Él es nuestro boleto de la comida. Tenemos que entender lo que significa una vida con Cristo. Porque es muy posible que estamos en los tiempos finales de este mundo. Porque hay muchas señales de los últimos tiempos. Y para mí, me gustaría salir cuando regreso Jesús. Regresará Jesús. Y la Biblia habla del gran apostasía de la iglesia, los que quieren un Jesús diferente que el Jesús de la Biblia. Y como el mundo cambia, sería más fácil buscar una iglesia que es de acuerdo del mundo, pero para los que no quieren lo que quiera el mundo, debemos lavar el pensamiento de que Jesús es nuestro salir gratis de la cárcel, nuestra tarjeta salir de la cárcel gratis, y que Él está allí para hacer que todos nuestros sueños se hagan realidad. Para una vida de fe es una vida de rotura, el aprendizaje, humillándose y confiando en Él. Es un camino de sacrificio terrenal y entrega de nuestros planes. Encomendamos nuestra misma vida a donde va y va al otro lado. ¿Qué está pasando? El énfasis evangelio es extremidad del hombre, es la oportunidad de Dios. A Dios le gusta mostrar a sí mismo en medio de nuestros problemas. Yo no sé ustedes, pero hay momentos en la vida donde uno puede sentir que Dios está dormido, inconscientes a las tormentas de la vida. Tal ha sido la situación general de la humanidad. Los salmistas creen que los profetas los sentían, los discípulos los sintieron, los apóstoles los sintieron. Esencialmente momentos en los que tal vez piensa que Dios ha ido a dormir, como Dios no es consciente de lo que está pasando, o si Él es consciente, aparecer no le importa o no contesta. Escuche el salmista en capítulo 13, versículo 1 hace 2. Oh Jehová, ¿cuánto tiempo me olvide? ¿Por siempre? ¿Hasta cuándo mirar hacia el otro lado? ¿Cuánto tiempo tengo que luchar con la angustia de mi alma, con la ansiedad de mi corazón cada día? Los siervos del Señor deben recorrer el camino del siervo del Señor. Y no es siempre un camino de rosas, pero sin duda es un camino de la crucifixión. ¿Alguna vez has experimentado lo que es llamado por algunas como la noche oscura del alma? Si eres un verdadero hijo de Dios, un día va a experimentarlo. Es inevitable. ¿Por qué? Debido a los siervos del Señor deben recorrer el camino del siervo del Señor. Y no es siempre un camino de rosas, pero sin duda es un camino de la crucifixión. Tal vez usted se encuentra ahora en una tormenta y Dios parece a millones de millas de distancia. Y estás preguntando como los discípulos. ¿Él no le importa? ¿Estás durmiendo, Jesús? ¿No le importa? ¿Sabía Jesús esta tormenta iba a venir? ¿Crees que lo hizo? ¿Cuando puso su cabeza sobre la almohada? El hecho es que la forma en que llegamos a una entrega total es llenar a un punto en el que entendemos que no estamos en control y que Él es. ¿No podrías garantizar que vas a vivir para el resto del día? ¿Es entonces cuando nos damos todo a Él o intentamos nadar hasta la orilla por nuestra cuenta? ¿Podemos ir por libre? ¿O podemos saber que Jesús es completamente y para siempre en control total y Él tiene un barco?